Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
34 días de guerra llevamos ya en Ucrania. 34 días de invasión rusa allí, en ese país, en Ucrania. Y a esta hora pues está celebrando una nueva ronda de negociaciones entre las dos partes, los dos países, entre Rusia y Ucrania. Tras dos semanas sin hacerlo, las delegaciones de los dos países están viendo de nuevo las caras. Y lo hacen en Turquía, en un palacio de la ciudad de Estambul. Allí el presidente turco Erdogan está ejerciendo una vez más de anfitrión. Erdogan, que ya ha dicho que en estas negociaciones se están discutiendo seis puntos importantes. El primero, un modelo neutral para Ucrania, que la dejaría fuera de sus pretensiones para entrar en la OTAN. El segundo, la desmilitarización del país. Tercer punto, ofrecer las suficientes garantías de seguridad para Rusia. Cuarto, medidas para proteger la lengua rusa en Ucrania. Bueno, en estos cuatro primeros puntos parece que de momento no hay acuerdo. Pero es que la cosa todavía se complica más cuando entramos en el punto quinto y en el sexto. Son los más complejos y los que parece que están atascando precisamente las negociaciones. Hablamos, Ángel Correas, muy buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pilar.
Del futuro de la región del Donbass y de Crimea.
Sí, el epicentro de toda la guerra de Ucrania, según la versión rusa. Estas negociaciones son bastante delicadas y muy tensas. Son reuniones en las que se intentan buscar puntos en común y en las que son fundamentales los intermediarios, empresarios, funcionarios y personas que por su perfil pueden llegar a unir posturas por intereses comunes. Desde el comienzo del conflicto, uno de estos interlocutores ha sido el oligarca ruso y propietario del Chelsea, te sonará, Pilar, Roman Abramovich, que hoy se encuentra en esa mesa de negociación en Estambul. Hasta el propio Zelensky, el presidente de Ucrania, reconoció este domingo que Abramovich le había ofrecido ayuda para desescalar la invasión rusa.
El pasado 3 de marzo, este oligarca viajó de Moscú hasta Kiev para mantener una reunión que tenía como objetivo rebajar la tensión entre los dos países. En la mesa estaban sentados miembros de la delegación rusa y algunos diputados ucranianos. Desde finales del mes de febrero se estaban realizando este tipo de negociaciones de paz. No se sabe lo que ocurrió realmente en este encuentro en concreto, pero tras él pasó algo inesperado. Abramovich, el diputado también ucraniano Rustev Umerov y una tercera persona no identificada empezaron a encontrarse mal. Tenían una erupción en la cara y también en sus manos, además de irritación en los ojos con lagrimeo permanente. Los síntomas propios de haber sido víctimas de algún tipo de veneno.
Bueno, ninguno de los tres llegó a estar grave, pero sobre sus cabezas seguro que sobrevoló con esos síntomas la factura que habían pagado otros muchos opositores rusos, víctimas de sustancias químicas o radiológicas. Desde la llegada de Vladimir Putin al Kremlin, su lista de opositores no ha parado de crecer, tanto dentro de Rusia como en el ámbito internacional. En pocos años pasó de ser un líder casi desconocido en su país a ser una de las personas más poderosas del mundo, pero también una de las más temidas.
Pocos, la verdad, que se han atrevido a oponerse a Putin, a sus políticas autoritarias, y los que lo han hecho pues han sufrido ataques sospechosos que siempre ha negado, sin embargo, Rusia. Pero las extrañas condiciones en las que siempre se han producido pues hacen que precisamente todas las miradas vayan hacia allí, directas al Kremlin. En 2002, Víctor Yanukovych era el primer ministro ucraniano, un personaje muy admirado precisamente por Putin y por todos los prorrusos. Dos años más tarde, en 2004, Ucrania convocó elecciones presidenciales y Yanukovych quiso dar un paso más en su carrera y decidió presentarse a esos comicios. Putin no dudó ni un segundo en respaldar su candidatura.
Enfrente, en los comicios, tendría a Víctor Yushchenko, un candidato europeísta. La campaña electoral fue durísima y estuvo marcada por un acontecimiento crucial. Ocurrió la noche del 5 de septiembre de 2004, así lo recuerda Yushchenko en una entrevista para la BBC.
Había ido a una cena con el director y el vicedirector del Servicio de Seguridad de Ucrania. Cuando regresé a mi casa y besé a mi mujer, lo primero que me dijo fue: tus labios tienen sabor metálico. Según la investigación, el veneno fue agregado al arroz que sirvieron en mi mesa.
Yushchenko fue trasladado a un hospital de Viena donde certificaron su envenenamiento. Había ingerido dioxina, una sustancia química que hizo que se desfigurara su rostro y cambió su apariencia por completo.
Es alucinante ver la imagen me viene a la cabeza y es increíble, sí, la recuerdo perfectamente.
Los toxicólogos aseguran que pudo ser algo mortal.
Sí, logró salvar la vida y sí es verdad que el rostro, pues a medida que fue pasando el tiempo, fue mejorando bastante, ¿no? Después de todo lo que sufrió. Pero ¿quién envenenó a Yushchenko? ¿Fue su rival en las elecciones, Yanukovych? ¿Rusia quiso que fuera envenenado? Pues precisamente en esa entrevista que escuchábamos, en esa entrevista concedida a la BBC, le preguntaron a Yushchenko si fue Putin quien le envenenó. Y esto fue lo que respondió.
Tengo una respuesta, pero no puedo decirla.
Bueno, yo creo que hace una pausa ahí y sí, es bastante reveladora, desde
luego.
Esa pausa
dramática.
Dice mucho. Finalmente, en las elecciones resultó ganador Yanukovych. Sin embargo, todo el país sabía realmente lo que había ocurrido, un fraude electoral. Al final, las elecciones quedaron invalidadas, se convocaron unas nuevas que acabó ganando Yushchenko. Vamos con otro caso. Alexander Litvinenko fue un teniente coronel del los servicios de inteligencia de Rusia, pues que sucedieron a la famosa KGB. Putin fue presidente de este organismo y Litvinenko denunció la corrupción de sus superiores. Le consideraron un traidor y fue encarcelado hasta que en el año 2000 consiguió exiliarse a Reino Unido junto a su mujer.
Bueno, pues el 1 de noviembre de 2006 se reunió en el Millennium Hotel de Londres con dos excompañeros de su tiempo en la inteligencia rusa, quienes consideraba amigos. Horas después empezó a encontrarse mal y el 3 de noviembre fue ingresado. Finalmente, la investigación descubrió que había sido envenenado con polonio 210, que habían vertido sus dos excompañeros en su té, y falleció el 23 de noviembre de 2006.
Hablamos a continuación de Vladimir Kara-Murza. Es un opositor a Putin que ha criticado sus prácticas durante décadas. Sus frecuentes denuncias han hecho que sufriera dos intentos de asesinato por envenenamiento. Uno en 2015, causado por dos toxinas, y otro en 2017.
Sí, afortunadamente sobrevivió a ambos ataques, tuvo suerte y hoy en día permanece exiliado en Estados Unidos.
Un nuevo caso, también muy conocido, el de Sergei Skripal, un espía, ex-espía ruso, que al retirarse pasó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En 2004 comenzaron las acusaciones contra él. Se dijo que filtraba información a los servicios de inteligencia británicos y que delataba a espías rusos. Por este motivo, en 2006 fue condenado a 13 años en una prisión de alta seguridad por un delito de alta traición al Estado.
Y no llegó a cumplir la condena completa porque en 2010, bajo el mandato del presidente ruso Dmitry Medvedev, fue liberado junto a otros muchos espías que estaban encarcelados. Desde entonces se alejó de los focos mediáticos hasta que el 4 de marzo de 2018, tanto él como su hija Julia fueron envenenados en el Reino Unido. Sorprendentemente, los médicos consiguieron salvarles la vida.
Y Alexei Navalny, pues es uno de los nombres más conocidos de esta lista. El 20 de agosto de 2020 fue hospitalizado en Siberia en estado grave. Un día después fue trasladado a Alemania y el 24 de agosto se confirmó que había sido envenenado con Novikov. Sobrevivió al intento de asesinato, pero al regresar a Rusia, 5 meses después, fue encarcelado.
Bueno, el 2 de febrero del 2021 fue condenado a 3 años y medio de cárcel y durante su vista judicial aseguró que Vladimir Putin pasará a la historia como un envenenador. A día de hoy, pues Navalny permanece en una prisión rusa.
Pues sí, el opositor ruso Alexei Navalny ahí permanece en prisión. Bueno, el caso es que desde la llegada de Putin al Kremlin, su lista de opositores no ha parado de crecer, al igual que las muertes en extrañas circunstancias. Putin es sin duda una de las personas más poderosas, pero también una de las más temidas del mundo.